Un abrazo apretado para todos y todas, en las montañas, en las riberas de los ríos, en los valles y costas, en las sabanas y en los páramos. Soy Claudia Patricia Toro y esto es Ciencia y Fe en el Campo. Uniagraria, la Uberda de Colombia, ha construido y dispuesto este espacio comunicativo especialmente para las emisoras comunitarias y universitarias. En él se tratan cada semana temáticas de interés para el desarrollo rural. Contamos con invitados o invitadas y hablaremos de proyectos, programas o iniciativas que aportan al desarrollo del agro. Ciencia y Fe en el Campo también tiene un espacio cultural dirigido por el maestro Carlos Mauricio Rangel, en el que nos acercaremos al mundo de la música tradicional, folclórica y popular colombiana y de América Latina. Sean bienvenidos y bienvenidas a Ciencia y Fe en el Campo. Buenos días para todos y todas. Hoy tenemos en el estudio una invitada muy interesante que estoy segura va a aportar muchísimo a nuestras reflexiones sobre el agro. Se trata de la doctora Irene Nieto. La doctora Irene Nieto es la directora del programa de veterinaria de Uniagraria. Ella es veterinaria y tiene un doctorado en farmacología y toxicología. Bienvenida, doctora Irene.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar hoy de dos cosas que me parece que son fundamentales y que vamos a seguramente a requerir un poco como de traducción para entender muy bien de qué se trata. Vamos a hablar del énfasis que tiene el programa de veterinaria en Uniagraria, que es el énfasis en inocuidad alimentaria. Compártenos un poco en general de qué se trata la inocuidad alimentaria.
Bueno, sí, como comentas, pues el programa de veterinaria es diferente al resto de planes de estudios de Colombia por ese diferencial que se le quiso dar en salud pública, higiene e inocuidad alimentaria. Esa es un área muy amplia dentro de la profesión de la veterinaria a nivel internacional. En ese área lo que se pretende resaltar, y en nuestros estudiantes es lo que les hacemos mucho énfasis, es la importancia que tiene el veterinario en la salud pública humana, porque nosotros digamos que pues procuramos la salud y bienestar de los animales, pero pues estamos en el medio entre el animal y en el hombre. Todo lo que le pase al animal le puede repercutir al hombre. Pueden ser enfermedades que los animales nos transmiten por contacto directo con ellos, que son lo que conocemos como zoonosis, pero también los animales nos transmiten enfermedades por la carne, leche, huevos, pescado, y pues los veterinarios, por su formación en parasitología, microbiología, patologías animales, pues son los encargados de realizar esa inspección y control alimentario, y formamos parte pues de lo que se conoce como, somos un eslabón importante en la inocuidad alimentaria. La inocuidad es que los alimentos, evidentemente el riesgo cero no existe, siempre hay un riesgo, pero es disminuir ese riesgo pues lo más cercano a cero para que no le pues no tenga ninguna afectación en la salud humana.
Así que estamos hablando tanto de animales de compañía como de animales, digamos, de producción, que nos proveen alimentos. El contagio, por ejemplo, también puede ser a partir de animales de compañía.
Claro que sí. Ahí, por ejemplo, lo que decíamos, el tema de las zoonosis pueden ser tanto a través de los alimentos como no de los alimentos. Si miramos cualquier tipo de animal, si nos fijamos en el perro y en el gato, nosotros les vacunamos, les ponemos antiparasitarios, y en muchos casos no es tanto por las enfermedades que le puedan dar al animal, sino por las enfermedades que le pueda transmitir al hombre. Pues podemos poner un ejemplo, la rabia, que es una enfermedad transmisible al hombre y que a los animales de compañía se les vacuna frente a esa enfermedad.
Muy bien. Estamos dedicando muchos de nuestros programas y de nuestras reflexiones a los territorios en los que pues, se desarrolla la vida rural en el país. Entonces, estamos seguros que nos escuchan en varias esquinas, no solamente de Colombia, sino de América Latina, porque tenemos algunos convenios, por ejemplo, con la Red de Educación a Distancia y Ruralidad, que transmite también nuestros programas en otros escenarios. Cuando estamos hablando de estos espacios rurales, digamos, donde no pueden salir a la esquina y tener el veterinario de manera inmediata, ¿qué elementos, digamos, como recomendaciones generales podrían pensarse o proponerle a los productores que puedan estarnos escuchando y que no tienen de manera cotidiana un veterinario al lado?
Pues ellos, o sea, tienen que lo primero que reconocer que son un eslabón fundamental en la parte de la inocuidad alimentaria. Son el primer eslabón. Nuestros agricultores, nuestros ganaderos, son el primer eslabón en la inocuidad alimentaria. Eso es una cadena, la frase típica pues, que se conoce mucho, que es de la finca a la mesa. Entonces, en la finca pues, empezamos con los agricultores ganaderos, luego va todo el tema pues, de la cadena alimenticia, transportadores, transformadores, comercializadores, y acabamos con el consumidor, que también somos una parte fundamental. En ese caso, los productores son el primer eslabón y también puede ser el último eslabón. Con ellos pues, se hace una labor, pues, digamos que los profesionales pues, en capacitaciones con ellos, pero lo que el consejo es que sean, o sea, que apliquen el sentido común.
Okay.
Si pues, estamos hablando de inocuidad, el primer punto es la higiene. La limpieza, desinfección, entonces todo lo que tenga que ver con manipulación pues de sus productos, de sus insumos que utilicen, pues higiene, limpieza y desinfección. Usar pues de proveedores pues o semillas o bueno, en el caso de animales, pues proveedores que vengan certificados, que vengan libres de enfermedades,
digamos,
de confianza. Que manejen pues, lo que se conocen como buenas prácticas. A veces uno piensa que eso es certificarse en buenas prácticas, es algo muy complicado. Realmente es algo muy sencillo para el primer eslabón, que es la producción primaria, hasta que llega pues, a la parte de transformación. Ahí sí ya tienen unos requisitos pues, más complejos, pero el primer eslabón son requisitos muy sencillos, aplicar la lógica común. Por ejemplo, una de las medidas de bioseguridad importantes es el tema de pediluvios. No sé si aquí se conoce como la palabra pediluvios,
no.
Si nos entendéis. Son los... son como unas, antes de entrar en las fincas o en los okay. diferentes establecimientos, hay que tener una, es como, un,
como una ser, piscinita.
Como ¿no? una piscina, sí, con, es un líquido desinfectante, unos productos desinfectantes, pues eso no tiene que ser una estructura compleja, puede ser incluso bidones o recipientes de plásticos que ellos tengan, y con eso pueden construir su propio pediluvio y ahí evitan que en su finca les entren enfermedades infecciosas pues de la gente que llega o de los camiones.
Botas de caucho. Y en esas botas pasan antes por ese espacio que los desinfecta para garantizar, digamos, una...
Exactamente.
Muy bien.
Lo mismo con los vehículos. También los vehículos, las ruedas, o se les desinfecta pues con manguera. Entonces son pasos muy sencillos que ellos pueden aplicar. El buen uso, pues siempre sí, en el caso de ganaderos, por ganaderos pues yo entiendo todo, cualquier tipo de producción animal, o sea, lo que son ovejas,
aves,
cerdos, vacas. En ellos, pues tienen que tener en cuenta el uso de medicamentos veterinarios, pues que estén prescritos por un veterinario, que se den a las dosis que se deben manejar y los días que se deben manejar, porque uno, por ejemplo, uno de los puntos críticos para la salud humana es el tema de residuos en los productos de origen animal, por ejemplo, de antibióticos. Y por eso en humanas se están dando a veces resistencias a los antibióticos por el mal uso que se hace tanto nosotros, las personas, cuando nosotros nos recetan un antibiótico es 8 días y no lo tomamos solo 3, o cuando en veterinaria pues, se aplican a los animales, hay que hacerlo pues, con el rigor que se requiere para evitar ese tema de residuos en el producto final.
Muy importante. Así que si yo llego a la tienda de artículos agro, en todas las agro que existen en los pueblos, y no hay un veterinario ahí que esté dándome la información exacta sobre dosis y demás, debería intentar buscar esa asesoría antes de tener la recomendación de quien está vendiendo en el mostrador.
Sí, claro, siempre el veterinario es el que va a tener esa formación en farmacología, en toxicología, para aplicar pues, el medicamento correcto. O sea, primero saber exactamente qué medicamento hay que aplicar, a qué dosis y en qué tiempos. Hay medicamentos que luego perfectamente pueden aplicar el ganadero el mismo, pero sí tiene que ser bajo la prescripción pues, de un veterinario.
Bueno, como todos se deben haber dado cuenta, el acento de Irene pues no es como decían mis compañeros aquí de Boyacá. Cuéntanos, Irene, tú, ¿de dónde eres y por qué estás en Colombia?
Bueno, yo soy española, yo soy de Madrid. Yo me formé tanto mi pregrado como mi posgrado en la Universidad Complutense de Madrid. Y pues estudiando mi doctorado, pues conocí al que ahora es mi esposo, que él es veterinario, pero es colombiano. Entonces él fue a estudiar el doctorado en Colombia, en España, pues nos conocimos y pues yo me volví con él.
Y entonces importamos afortunadamente vía afecto una excelente profesional que está trabajando por el desarrollo rural del país. Y además tenemos una bebé colombiana.
Colombo-española,
muy bien. Bueno, entonces, nos ha quedado más o menos claro esta idea de inocuidad alimentaria y lo que Irene nos está mostrando es que desde el primer paso hasta el último, porque también nosotros en nuestras casas, en la manipulación de los alimentos, podemos tener o deberíamos tener buenas prácticas para garantizar que lo que estamos consumiendo sea sano. Pero entiendo que también esto tiene unas implicaciones en relación con la comercialización, con la posibilidad, por ejemplo, de exportar. Quizás para vender en la tienda de la esquina no haya pruebas y, digamos, no nos exijan algunas cosas, pero en esta intención que ha venido desarrollando el país con todos sus tratados de libre comercio, de exportar, en esa intención de exportar, hay un tema muy importante en relación con las exigencias en esta perspectiva, ¿cierto?
Sí, exactamente. Yo antes pues de estar en Uniagraria, cuando llegué a Colombia, mi primer trabajo fue con ICONTEC, con el Instituto Colombiano de Normalización y Certificación, como asesora en normativa pues para exportar a la Unión Europea. Entonces, pues en eso es, bueno, me tuve que mover por toda, gracias a eso conocí muchísimas ciudades de Colombia y también por Perú y por Bolivia, y pues se empieza a ver pues la preocupación, ¿no?, de los pues de los agricultores del sector primario de estos países para poder exportar. En el tema concreto de alimentos en alimentos de origen vegetal no hay tantas exigencias, no hay tanto problema, es más sencillo. En el caso de alimentos de origen animal sí las exigencias son un poco más elevadas y pues concretamente Colombia actualmente pues solo puede exportar en temas de productos de origen animal pescado, productos de la pesca y pues lo que son algunas como tripas y cosas de ese área, pero pues no puede exportar aves, no puede exportar carne de ningún animal. Ahí el principal problema o el principal obstáculo que tiene que vencer Colombia es el tema sanitario. Las principales restricciones por las cuales no se puede exportar actualmente es por temas sanitarios, por diferentes, por no ser libres de diferentes enfermedades, por no manejar el tema de residuos, no tener un control que demuestre que esos residuos no tienen que no van a superar lo que debe consumir el ser humano. Entonces ahí es ese punto es el más crítico, pero no es imposible. O sea, como digo, son cosas sencillas que se deben hacer, pero el productor tiene que estar ayudado y acompañado por el sector público. Ahí el que tiene que hacer todos los trámites y todo el esfuerzo, pero acompañado también pues con toda la intención de los productores, es el gobierno, porque el que se autoriza para poder exportar es Colombia. Si Colombia no está aprobado para exportar huevo, así haya un productor que sí cumpla con toda la legislación estadounidense, europea, no va a poder exportar porque Colombia como país no es el autorizado. Entonces es un trabajo conjunto entre todos. Tampoco el gobierno, el sector público puede solo. Necesita pues que los productores se concienticen de que esa es una oportunidad. Es verdad que hay en los tratados de libre comercio pues han quedado algunas digamos desigualdades con respecto a Colombia, pues por ejemplo con el caso de la Unión Europea, pero pues también lo tienen que ver como una oportunidad de mejorar y de poder pues sacar sus productos al exterior, no solo que nos lleguen, pero también evidentemente los que nos llegan, Colombia tiene que hacer un esfuerzo por controlar esa calidad, no solo es que nosotros exportemos de calidad, sino lo que llega a Colombia es necesario que también nos aseguremos que cumple con todas las condiciones y no permitir que todo pueda entrar en el país.
Sí, hay mucho ruido, por ejemplo, en relación con el alimento de acuicultura de las zonas de Vietnam y demás, ¿no? Uh-huh. Se han encontrado ahí algunas informaciones.
Pues eso y pasa aquí y pasa en Europa. En Europa hay una especie en concreto que es el panga, aquí se conoce como la...
¿Tilapia?
No, bueno, no sé si es la tilapia, pero aquí le tienen otro... Ay, se me ha olvidado, a ver si ahora me acuerdo. Es el que se produce masivamente por toda esa parte del sudeste asiático. Como yo trabajé en España, yo trabajaba en el ministerio precisamente en el tema de pesca y acuicultura, y pues siempre nuestros productores allí de España pues estaban preocupados por esa cantidad de importaciones que estaban llegando, pero pues se demostraba que lo que llegaba sí cumplía con todas las condiciones sanitarias que tiene la Unión Europea para que ese producto pudiera entrar. Es verdad que a veces luego se veían vídeos tremendos que eso circulan por internet de las condiciones sanitarias de algunas de esas producciones, pero lo que llegaba y como tal, o sea, las empresas certificadas para poder exportar o importar a Europa, cumplían con los requisitos. Entonces, ese sí es un problema que no es solo de Colombia, sino que también en Europa lo están sufriendo. Porque,
el mercado del mundo está inundado con esto. Bueno, creo que hemos tenido una ilustración en relación con lo que podríamos resumir o resaltar mejor de lo que ha planteado la doctora Irene en términos de la utilización del sentido común, ¿cierto?, en lo que sería el primer eslabón de la cadena, y creo que uno podría plantear esa misma lógica en todo el eslabón, ¿cierto?, hasta Exacto. que llega a la mesa. Quisiera, para cerrar esta parte de nuestra entrevista, antes de darle paso al maestro Mauricio Rangel, que como sabes tiene un espacio cultural dentro del programa y no podemos irnos sin abrir esa posibilidad de poder intercambiar también en otro escenario ya no tan técnico. Quisiera que miráramos un poco la relación que existe entre bienestar animal, que también es uno de los énfasis y pues de las preocupaciones más bien del programa de veterinaria en una agraria, y esta idea de inocuidad.
Están totalmente relacionados, por eso pues bueno, nuestro énfasis es, como decimos, salud pública, inocuidad, pero el bienestar es algo transversal en todo el programa. Y pues están demostrados, hay estudios científicos, que cuanto mejor se encuentre el animal antes de ser sacrificado y durante el sacrificio, mejor calidad va a tener el producto, tanto calidad, digamos, organoléptica, en sabor, en color, como calidad sanitaria. Si un animal está con enfermedades, pues eso se va a transmitir a sus productos. Claro. Si un animal está estresado, las carnes se vuelven más duras, por ejemplo. Sí. O sea, todo ese tema de está, o sea, como digo, hay muchísimos estudios que demuestran que cuanto mejor se trata el animal, mejor va a ser el producto. A veces el productor piensa que invertir en bienestar, pues que es un costo que no, que para qué lo va a hacer, ¿no? Pero realmente es un costo luego que se ve en su calidad, en la calidad de su producto. Uh-huh. Y pues además, pues en el mundo ya, o sea, el tema de bienestar es algo, o sea, pues ya no solo es por que nuestros productos salgan mejor, sino pues nuestro tema, trato con nuestros...
ético.
Sí, nuestra ética con los animales, pues nos estamos, digamos, beneficiando de ellos en cierto sentido, pues les tenemos que proveer pues una calidad, unas condiciones adecuadas.
Muy bien. Mauricio, bienvenido.
Muchas gracias, Claudia Patricia. Bienvenida, Irene, una madrileña que también le dio por querer a Colombia. Gracias por estar en nuestro país. Irene escogió dos temas para nuestro programa, para regalarle a todos ustedes. Por lo general, nuestros invitados escogen temas que tienen que ver con su terruño, pero esta vez rompimos un poquito con el formato. Ella ha escogido primero un grupo norteamericano que nos va a comentar algo ella de ese grupo y por qué elegiste esta canción. Por favor, Irene, bienvenida y cuéntanos.
Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. La verdad, cuando tuve que elegir pues dos canciones ha sido difícil. Hay muchas canciones que uno pues siente como gran pues amor por ellas, pero siempre, la verdad, que me dicen tu canción favorita, yo pienso en esta de More Than Words. No es tanto por el grupo, la verdad. Yo el grupo no es que he escuchado ninguna otra canción. Es la canción, exactamente esa canción. La escuché la primera vez por la versión que se hizo después, que hizo un grupo irlandés, Westlife. Ese sí, el grupo sí, yo pues tengo varios discos de ellos, entonces la escuché en ese grupo. Y pues sentí en cuanto la oí, pues como un, no sé, internamente es una canción que la melodía, pues evidentemente el mensaje que transmite, ¿no? Pues
Irene, cuéntanos qué significa para todos ese More Than Words.
Bueno, traducido pues literalmente significa más que palabras. Entonces la canción lo que dice pues es que no solo hay que demostrar las cosas con palabras, ¿no? Que se necesitan pues todo el tema pues y de gestos, de pues de acciones para poder demostrar pues el amor que tiene uno. A veces pues como decimos las palabras se las lleva el viento. Es más importante pues las demostraciones que uno tiene de cariño.
¿Sabías que el grupo Extreme, que nació en los 90, fue premio Grammy con esta canción, ¿verdad? Ellos fueron premio Grammy como mejor dúo vocal, pop vocal norteamericano.
Sí, sabía que la canción pues había tenido el Grammy, pero como digo, pues el grupo no es que conozco más al que versionó.
Al europeo.
Sí.
Bueno, entonces escuchemos. Preséntala, por favor, Irene.
Bueno, a continuación vamos a oír la canción More Than Words del grupo Extreme de Estados Unidos.
You.
Qué lindo regalo, Irene, muchas gracias. Pero esta vez tenemos tiempo y posibilidad de dos canciones. Antes de dar la palabra para la segunda canción, quería hacer una referencia a un concepto que manejan nuestros indígenas, que es el de la palabra caminada. Creo que tiene que ver justamente con este mensaje. Lo que ellos dicen es, para hablar hay que actuar sobre lo que estoy diciendo, para ser consecuente. Entonces el concepto es ese, que me parece que es bellísimo. Hay que caminar la palabra, hay que actuar la palabra, hay que vivirla. Las palabras solas, como dices y como dice la canción, se las lleva el viento. Muy bien, Mauricio, vamos entonces con nuestro segundo tema. Irene, si nos quieres contar por qué nuestro segundo regalo.
Irene, mira, nosotros estábamos aquí, teníamos una pequeña duda que muchos de los oyentes la pueden tener con este artista puertorriqueño. Su nombre artístico es Marc Anthony. Y supuestamente muchos pensábamos que era el hijo del gran Marco Antonio Muñiz, cantante mexicano de la época de los 60 y 70. Y no, simplemente le colocaron el nombre artístico de Marc Anthony en honor a Marco Antonio Muñiz, pero no porque sea el hijo de Marco Antonio Muñiz, porque además Marco Antonio Muñiz es mexicano y este cantante y artista es boricua.
Bueno, entonces ya Mauricio nos anunció, borinqueño, Mauricio nos anunció que es una canción de Marc Anthony. ¿Cuál canción, Irene?
Pues es la canción Tú me haces bien. Esa es, tiene más significado, digamos, sentimental para mí. Yo siempre he dicho que me considero una persona que en gustos musicales soy más de pop rock español-inglés, pero para la hora de bailar a mí me encanta la salsa. Eso fue desde hace unos años, estando todavía en España, cuando conocí pues, a mi esposo colombiano, decidimos meternos a clases de baile, de baile específicamente de salsa. Entonces le cogimos pues, mucho amor a este tipo de música. En concreto, Marc Anthony es un artista que nos gusta mucho ese tipo de salsa para bailarla, y en nuestra boda, en España, no sé cómo es en Colombia, pero en España en las bodas, el primer baile suele ser un vals. Todo el mundo baila el vals, incluso la gente va a clases para poder bailar bien ese primer baile del vals. Nosotros decidimos que queríamos que nuestro primer baile fuera una salsa. Y la canción que elegimos por la letra que contiene, pues es esta de Marc Anthony. Entonces para nosotros tiene un, siempre que la escuchamos los dos, pues tiene, decimos, es nuestra canción.
Se llama Tu amor.
Tu amor me hace bien.
Me hace bien. Irene, ¿esas clases de baile fueron antes o después del matrimonio?
Fueron antes.
No lo imaginábamos.
En consecuencia, entonces. Antes de escucharla, Mauricio, quiero agradecer infinitamente a Irene sus regalos, porque son regalos del corazón. Ha puesto y compartido con nosotros su vida, sus sentimientos, y eso quiero agradecerlo infinitamente.
Gracias. Muchas gracias.
De Marc Anthony, Tu amor me hace bien. Muchas gracias. Esto es Ciencia y Fe en el Campo. Hasta la próxima semana.
Entre alegría y nostalgia, porque me gusta. hace bien.
Ciencia y Fe en el Campo es un programa comunitario, cultural y académico sin ninguna pretensión comercial y se realiza en los estudios de producciones musicales Rangel Pereira, con la producción técnica de Mauricio Rangel y el acompañamiento y soporte de Víctor Gómez.